Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer allá en el capítulo 10, los primeros 10 versículos. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor acaba de exponerles a los fariseos, como veíamos la semana pasada, una alegoría del pastor y del redil. Una alegoría en nuestro vocabulario es utilizar una figura metafórica para ilustrar una gran verdad. Por ejemplo, nosotros hablamos de alegoría cuando cogemos la imagen de una mujer que tiene una venda en los ojos, que tiene una balanza en su mano derecha y una espada en su izquierda, para hablar de la justicia. La justicia, en alegoría, es una mujer que está con los ojos tapados para no ver sobre quién va a caer la ley y cómo va a aplicar la ley. Eso es una alegoría. Por ejemplo, otra alegoría también es cuando vemos un esqueleto que tiene una guadaña en su mano. La alegoría es que el esqueleto con la guadaña en su mano significa la muerte. Y cada vez que vemos un esqueleto con la guadaña, estamos pensando en la muerte. Eso es una alegoría. Y lo que el Señor aquí ha expuesto delante de estos fariseos es también una alegoría, la alegoría del pastor con las ovejas. Y el Señor sigue manteniendo la enseñanza para ver la importancia del verdadero pastor y de las verdaderas ovejas, porque solo sus ovejas oyen su voz y solo sus ovejas le siguen. Entre los pastores encontramos pastores falsos, pero entre las ovejas también encontramos ovejas falsas. Volvió por tanto Jesús a decirles, versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí vemos ilustrado el hecho de que aquellos que no son sus ovejas son incapaces de entender la verdad, incluso cuando se presenta delante de ellos. Son completamente incapaces de entenderla. Tenemos aquí a fariseos, hombres bien preparados, hombres muy estudiosos, con supuestos conocimientos de las Escrituras, pero incapaces de percibir la importancia de lo que ya los profetas habían anunciado respecto a la venida de Cristo. Habían anunciado que nacería de una virgen, habían anunciado que nacería en Belén, habían dicho cómo sería su vida sobre la tierra, habían dicho qué es lo que traería con él. Pues estos hombres eran incapaces de descifrar lo que las Escrituras estaban diciendo con respecto al Mesías. Por eso Isaías, en el capítulo 53, se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el rostro de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Ellos estaban esperando recibir a un gran general con sus ejércitos. Pero ya no lo estaba anunciando Isaías. Le veremos inatractivo, es decir, lo veremos como uno de nosotros. Pasará completamente desapercibido. Despreciado y desechado entre los hombres, así como estuvo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estaba anunciado por las profecías. ¿Cómo sería el Mesías? ¿En qué situación vendría? ¿Cuál sería la disposición en la que sería recibido? Aquí lo tenemos. Y efectivamente fue así de recibido. Y los ojos de estos fariseos no lo vieron. Esta fue la respuesta de la religión oficial a la llegada de aquel que le daba sentido a sus creencias. Somos judíos, somos muy religiosos. Viene el Mesías. Y no saben que ha llegado. Aquel a quien estaban esperando con ansia llegó y nadie supo que estaba allí. ¿Cuál era el verdadero interés que tenían estos hombres en la persona del Mesías? ¿Cuál era el verdadero interés que tenían? Cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, encontramos allí que se nos citan a los grandes héroes de la fe. Vemos que todos ellos tenían su mirada puesta en el galardón. Vemos cómo estuvieron dispuestos a sufrir y a padecer penurias en este mundo por causa de servir a Cristo en medio de su generación. Pero vemos también cómo la religión oficial no está dispuesta a pasar penurias de ningún tipo. La religión oficial no está dispuesta a pasar penurias. Sus intereses, su ambición, su protagonismo, su influencia, su prestigio, su poder sobre el pueblo les ciega hasta tal punto que no quieren aceptar ninguna otra verdad que no sea la que viene como fruto de sus intereses. Por lo tanto, con muy buenas razones, completamente maquilladas de religión, no aceptarán jamás lo que enseña la palabra de Dios. Esta es la religión oficial. Esto es lo que pasó en tiempo de los judíos, esto es lo que pasó después con la Iglesia Católica, y esto es lo que pasa hoy con la Iglesia Evangélica, porque el hombre sigue siendo el mismo. Encontramos a muchos con buena educación teológica, bien preparados, pero a menos que nazcan de nuevo, la palabra de Dios es un libro cerrado y sellado para ellos. No lo entenderán. Así que volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, en este versículo séptimo, tiene que distinguirse de la puerta del redil que aparece en el versículo primero. En este versículo 7 nos encontramos la manera que Dios había establecido por la que Cristo sería aquel que daría entrada al reino de los cielos. En contraste con los pastores falsos de Israel, que tenían una conducta que evidenciaba que ellos habían sido empujados a ese oficio, pero con un propósito distinto al de ser pastores según el corazón de Dios. Ellos no habían sido llamados para estar allí. La puerta de las ovejas es el propio Cristo. El Señor no había venido para restaurar el judaísmo, sino para llevar fuera del judaísmo a la religión oficial, que estaba podrida, por cierto. Había venido para llevar fuera del judaísmo a su propio pueblo. Una ilustración sobre esto la encontramos en Éxodo capítulo 33. Y en ese tiempo, y fijaos que hacían miles de años que esto ocurría, en ese tiempo los que practicaban la religión oficial estaban ya en un estado de incredulidad y de rebelión contra Dios. Y Moisés tuvo que coger el tabernáculo y sacarlo fuera del campamento donde estaban todos los israelitas. Por esa razón se nos dice en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 7, que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esto nos muestra que aquellos que querían buscar al Señor realmente tenían que salir fuera de donde estaban todos, fuera de la religión oficial, tenían que salir fuera de donde estaba la sociedad, fuera de todo aquello que les podía llevar a pensar otras cosas. Tenían que ir hacia el lugar donde estaba el verdadero pastor que les iba a apacentar. Es interesante notar la continuación de este versículo 7 del libro de Éxodo, capítulo 33. Si nos vamos al 9, leemos allí que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Dios estaba con su pastor, y el pastor de Israel en aquel tiempo era Moisés. Dios estaba con su pastor fuera del campamento. Y tanto aquí como en Juan 10, Cristo se nos muestra como el antitipo de Moisés, porque Moisés ya anunciaba quién vendría detrás de él, que era realmente a quien los hombres tenían que adorar y quien tenían que hacerle caso. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, nos dice allí el Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por lo tanto, estaba mirando la persona de Cristo. A él realmente tenéis que mirar. El tabernáculo, por tanto, estaba fuera del sistema religioso, fuera completamente. Y aquellos cuyos corazones buscaban al Señor tenían que salir fuera del sistema religioso, tenían que salir fuera del campamento. Y la historia se repite. Dios está fuera de los grandes sistemas organizados del cristianismo. Y aquellos de su pueblo cuyos corazones quieran servir a Cristo deben salir fuera del campamento, deben salir fuera del sistema religioso. La puerta, en este versículo, nos habla de la salida, no de la entrada. Jesús dijo: yo soy la puerta para salir del sistema religioso en el que estaban completamente rodeados y completamente cargados. Sigue el Señor diciendo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Queda suficientemente claro aquí que tenemos otro caso del Evangelio de Juan donde la palabra todos no puede tomarse en sentido absoluto. Jesucristo no vino a salvar a todo el mundo. De la misma manera que aquí, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Ese todos no se refiere a todo el mundo. El Señor había estado hablando de pastores, los pastores de Israel, pero no todos los pastores de Israel habían sido ladrones y salteadores. Tenemos a Moisés como pastor de Israel, tenemos a Josué, tenemos a David, tenemos a los profetas, tenemos a Nehemías, tenemos a otros muchos que podríamos mencionar que eran pastores verdaderos de Israel. El todos que aquí menciona el Señor, como normalmente ocurre en las Escrituras, habla en un carácter restringido. Es como si yo digo hoy, todos se pusieron en pie. Todos quiere decir todos los que estamos aquí, no me refiero a todo el mundo. ¿Y a qué se debe restringir este todos que marca aquí el Señor? Pues evidentemente el Señor está dirigiendo a los escribas y fariseos. Y a ellos les está diciendo que ellos son todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todos vosotros, todos los escribas y fariseos que estáis haciendo cargas sobre las espaldas la conciencia de los hombres, sois ladrones y salteadores. Todos vosotros. Es de tener en cuenta que las palabras severas que aparecen en las Escrituras hacia los hombres están reservadas para los maestros falsos. Y el Señor no se corta en absoluto de hablar palabras duras y firmes contra los pastores falsos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Fijaos que para cumplir con su propósito, la apariencia era completamente religiosa. Hacéis largas oraciones. Todo lo hacemos en el nombre del Señor. Todo lo hacemos de cara al Señor. Todo lo hacemos para que todo esté en su sitio. Pero el Señor les acusa. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero no muy religiosos. Normalmente nos encontramos que el sistema religioso oficial, y no estamos hablando de la Iglesia de Roma, el sistema religioso oficial que está en todos sitios, es quien intenta apoderarse para sus objetivos de la conciencia de los hombres y quitar a Dios de su lugar de honor y de gloria que únicamente a él le corresponde. Pero también hay otros muchos en las Escrituras que hablan con firmeza. Juan el Bautista no tuvo muchos problemas en dirigirse a los falsos maestros con la misma firmeza. Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquellos a quienes estaban diciendo estas palabras era gente teológicamente formada y eran los maestros de Israel. No estamos hablando de cualquiera que no tenía conocimiento. Estamos hablando de la crema de la nación judía, de los maestros de Israel. Pues a los maestros de Israel, el Señor Juan el Bautista les dice, generación de víboras. Juan el Bautista, que venía del desierto, sin estudios teológicos, sin preparación aparente. Generación de víboras. El apóstol Pablo también denunció a los falsos maestros. Y él decía, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y uno los descubre por el mensaje que predican y por la vida que llevan. Porque tiene que haber consonancia. El apóstol Pedro nos dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No se está dirigiendo a gente impía que vive en el mundo, sino a gente de las iglesias, a gente de las iglesias, a maestros. Judas también nos habla de ello. En el capítulo 1, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Se lo está diciendo los pastores. Por lo tanto, no todos los pastores que predican son los que tienen que predicar y son pastores. Estas advertencias son enormemente solemnes para aquellos que son tan descuidados en el ministerio como para tomarse a la ligera la responsabilidad que tienen delante de Dios de aplicar y explicar su palabra. No es una cosa para tomarse a la ligera. Pero ¿por qué aplica nuestro Señor el término de ladrones y salteadores a los fariseos? ¿Por qué le dice a ellos que son ladrones y salteadores? Creemos que la luz para esta afirmación la menciona el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 52, cuando dice allí: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se lo impedisteis». Es decir, no solamente vosotros habéis pervertido el sentido de la Escritura, siendo muy religiosos, pero cambiando el sentido de lo que Dios ha puesto en su palabra, sino que aquellos que tienen deseo de conocer más, aquellos que quieren aprender, aquellos que quieren coger el camino de salvación, vosotros sois los culpables de enviarnos al infierno. Otro pasaje paralelo, y comparamos Escritura con Escritura, para darle sentido, lo encontramos en Mateo 23:13. «Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Tantas cargas le ponían a la gente que quería servir a Dios y que quería obedecer a Dios, tantas cargas le imponían que no estaban en las Escrituras, que hacía imposible que alguien quisiera entrar en el reino de los cielos, con tantas cargas, tantos ritos, tantas ceremonias, tantas cosas que había que hacer, tanta parafernalia, imposible entrar en el reino de los cielos, si uno no se puede ni mover, está atado. Los fariseos eran ladrones porque ocupaban una posición sobre la que no tenían derecho, no tenían ningún derecho de estar en esa posición. Estaban usurpando una posición que no era la que les correspondía. Estaban ejerciendo una autoridad sobre el pueblo que no les correspondía. Ellos no estaban llamados a tener autoridad sobre el pueblo. Eran una secta más dentro del judaísmo y ellos no eran los número uno ni quienes tenían que pastorear al pueblo. Esto es lo que aquí el Señor está denunciando. Exigían una sumisión y un sometimiento al pueblo. Y esto no estaba soportado por la Escritura. No actuaban solamente en el entorno religioso, sino que toda la vida de la comunidad en la que vivían estaba regida por lo que ellos decían y aprobaban. Eran ellos la ley. Por lo tanto, se estaban adueñando de las conciencias de la gente. Y ellos determinaban qué cosas eran buenas o qué cosas no eran buenas de acuerdo a su criterio. Consideraban todos los aspectos de la vida, los religiosos, los sociales, los económicos, los políticos, todo estaba bajo su influencia. Todo está bajo lo que ellos dictaminasen. Y el asunto que tenemos que discernir es cuando ese uso de la palabra de Dios para aplicar a la vida se convierte en abuso. Porque empezando por los temas religiosos, desde ahí puedes llegar hasta todas las áreas que quieras. Cuando el uso de la palabra de Dios se convierte en abuso. Y la línea es enormemente peligrosa. El traspasar esa línea es enormemente peligroso. Y así lo podemos ver en el servilismo al que los fariseos tenían sometidos a sus conciudadanos o los judíos. El servilismo. No servían a Dios, servían a los fariseos. Pero los servían con una actitud servil, no de servicio, sino que eran sus esclavos. Porque si no hacían lo que ellos decían, estaban fuera del sistema religioso. Y esta es también una advertencia para los pastores de nuestros días, en dos sentidos. En primer lugar, no pueden ser lo suficientemente despreocupados como para no exhortar a los miembros de su congregación con temas que son importantes. Y para no crear tensión, sus predicaciones, aun siendo correctas teológicamente, no sean aplicables, por lo cual dejan a las ovejas con teoría pero sin práctica. Por ejemplo, no hace mucho, estaba escuchando una predicación sobre la gracia de Dios y los distintos significados de la palabra gracia en las Escrituras. Evidentemente, aunque esto es interesante, en mi vida cotidiana no me sirve para nada. Si todo el sermón es esto, y aunque sea verdad y necesito saberlo, si todo el sermón es esto, y si la semana que viene me vuelven a predicar de cosas similares, y la otra, y la otra, y la otra, yo no sabré jamás cuál es el estado de mi corazón, aunque lo que están predicando es verdad, pero no me sirve para cómo yo tengo que vivir en este mundo y cómo tengo que aplicar las enseñanzas de las Escrituras. No puedo avanzar en el camino de la santidad. No puedo, ni sé cómo tengo que arrepentirme. No sé cómo tengo que corregir mi corazón de su orgullo. No sé cómo tengo que quitar de mi corazón el egoísmo. No sé cómo tengo que convivir en el mundo en el que Dios me ha puesto. Entonces hay sermones que son teológicamente sanos, pero que si yo no encuentro cuál es la aplicación para mi vida cotidiana, para mi caso en particular, no me sirven de nada. Evidentemente el pastor va a ser elogiado porque habla toda la verdad. Este pastor nos predica toda la verdad. Este pastor no va a tener ningún problema, casi de ningún tipo en su iglesia. Aparentemente todo estará en calma en medio de la congregación, pero la iglesia estará pasando por una sequía impresionante. estará pasando por muchas dificultades en su vida cotidiana, porque aquello que se le está enseñando no sabe cómo puede ser útil y cómo aplicarlo en su vida cotidiana. No sabe cómo tratar con su corazón, no sabe cómo resolver conflictos personales, no sabe qué tiene que hacer para reconocer su pecado, confesarlo y buscar en el arrepentimiento el perdón de Dios y de sus semejantes. Y no estoy diciendo con esto que ese tipo de gente no sea salva. Estoy diciendo que serán más bien infantiles en su vida, en todas las áreas de su vida, sin aportación ninguna para el reino de Cristo, porque no saben ni cómo tienen que trabajar, y con una conducta que manchará en muchas ocasiones el testimonio de la Iglesia y del nombre de Cristo, porque no tienen ni idea de cómo resolver las situaciones. Por otra parte, y en segundo lugar, aun si el pastor enseña la buena doctrina, pero se hace con una fachada donde a uno le es enormemente difícil acercarse para hablar de sus problemas, y a la vez es intransigente, entrometiéndose en todos los aspectos de la vida de su congregación para que hagan lo que él considera, puede provocar un rechazo frontal en la congregación, y en vez de ser de ayuda, de crecimiento, de guía y de sostén, ser todo lo contrario. Así que tenemos que ser muy sensatos y prudentes en estas cosas. Uno tiene que predicar la palabra de Dios, tiene que exhortar en privado, tiene que advertir a los hermanos de qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal, que cosas que aunque no son pecaminosas en sí mismas, pueden traer muchos problemas en el futuro, y hay que prevenir antes de que llegue el problema. Tiene que advertir de que algunas conductas pueden poner el testimonio de la Iglesia en riesgo, o puede acarrear problemas dentro de la Iglesia. Pero esta advertencia se debe quedar aquí, no se puede ir mucho más allá. El pastor no puede ni debe ir más allá de lo que la Escritura dispone. Por muy buenas razones que tengan, no puede ir más allá. La persona en cuestión ha sido advertida, y ahora la decisión es de la oveja. Hasta ahí puede llegar. Lo que tenga que venir en un sentido o en otro será fruto de muchas cosas, pero el pastor no debe ser intransigente en asuntos en los que bíblicamente no se puede meter. Se tiene que mantener al margen, y a partir de ahí no puede entrar. Dicho esto, también hay otros asuntos que son tan sumamente claros en las Escrituras que no hay nada más que hablar. Y si la oveja no quiere someterse, tendrá que aplicarse la disciplina que establece la Escritura para estos casos, donde la ley de Dios dispone otra cosa completamente alejada de la voluntad de la oveja. Y como obedecemos a Dios y no a los hombres, en casos específicos y concretos, es lo que hay, y es artículo 33. Pero muchas veces no es así. Y aquí, de aquí se aprovecharon los fariseos para imponer su doctrina. Ellos determinaban quién era creyente y quién no era creyente. Ellos expulsaban de la sinagoga a quien no cumpliese con sus expectativas, con las suyas. Y eso implicaba que esa persona quedaba completamente desahuciada, porque socialmente también quedaba marcada. Se le podía quitar su trabajo, se le podía arruinar completamente, porque estaba alejada por completo de la comunión de la ciudad donde vivía. Por esta razón el Señor habla aquí de ladrones y salteadores. ¿Cuál es la diferencia entre ladrón y salteador? La palabra para ladrón en griego es kleptes, y siempre será así en su uso bíblico. Tiene referencia a uno que actúa con disimulo para robar. Por ejemplo, yo tengo una tienda que tengo artículos electrónicos, por ejemplo. Y llega un señor, coge un MP3, se la guarda en el bolsillo y se va. Ese es un ladrón. En nuestro vocabulario, para ser más, con más precisión, estaríamos hablando de hurto. Porque no ha pasado nada más que ese señor ha llegado, se ha metido un aparato en el bolsillo y se ha marchado. Pero la palabra para salteador es lestes en el griego. Y se traduce en algunas ocasiones como ladrón, pero está mal usado. Por ejemplo, se cita incorrectamente en Mateo 21:13, les dijo el Señor, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Aquí está mal expresado, se refiere a salteador y ahora diré por qué. Y también se cita en Lucas 10:30, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole en medio cuarto. Un ladrón nunca hiere a nadie, nunca asalta, un ladrón roba, mientras que uno que asalta utiliza la violencia. Está hablando de un atracador o de un salteador, uno que hace un asalto, que comete un asalto. Es lo que denominaríamos en nuestro vocabulario actual la diferencia entre hurtar donde no hay intimidación ni violencia, ni tú te enteras de que te están robando, simplemente te han quitado lo que era tuyo y tú ni te has enterado. Y la de atracar, diferencia entre hurtar y atracar. Y en atracar hay uso de la fuerza, hay intimidación, hay violencia y hay robo. La distinción entre estas dos palabras se conserva a través del Nuevo Testamento, con la única excepción que encontramos en el versículo 10, donde aparece aquí el Señor mostrando el tema de salteador, de que te están atracando. Y el Señor está combinando estos dos pensamientos. Los fariseos, por una parte, son ladrones que están robando y tú ni te enteras y no se está refiriendo al dinero. Y son también salteadores, atracadores. Con este vocabulario se está dirigiendo a los fariseos y a los escribas, porque ellos se estaban poniendo en una posición que no les correspondía. Se estaban poniendo como los dueños de Israel, como los señores de Israel, como los que mandaban al pueblo de Israel lo que tenían que hacer. Por lo tanto, estaban robando esa posición a la autoridad que bíblicamente estaba establecida para ellos, que eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Pero ellos ni eran sumos sacerdotes ni sacerdotes, eran fariseos. Y desde esa posición intimidaban a la gente para que hiciera su voluntad. Y podían tener muy buena intención y podían expresar con textos bíblicos toda la posición que ellos querían obtener. Pero esto no es lo que enseñaba la Escritura. La Escritura no estaba demandando esto. Sin embargo, ellos lo exponían como si fuera palabra de Dios. Por lo tanto, estaban asaltando y atracando, en segundo lugar, las voluntades y los corazones de los hombres para llevarles a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Ellos decían, un hombre se tiene que lavar siempre antes de comer. Cuando vayas a la calle y tengas algún contacto con los gentiles, rápidamente te lavas. Cuando tengas que hacer cualquier cosa con los gentiles, rápidamente tienes que ir a lavarte. Y hacían así un montón de historias. Tienes que dejarte crecer tu túnica por debajo de los demás. Tienes que ponerte en las esquinas de las calles para orar y que todos te vean. Porque eso es una señal de que eres un verdadero creyente. Y empezaron así a cargar a la gente, a cargar. Y claro, para entrar en el reino de los cielos, uno iba tan cargado que decía, yo no quiero entrar, porque es que no puedo hacer todo lo que me piden. Es imposible que yo haga lo que me pidan. En nuestra sociedad tan remilgada, hablarle así a alguien que es un ladrón y un atracador supondría que uno le tachasen de racista, de grosero, de intransigente y de mil cosas más. Pero es difícil poder usar otro término distinto al que usa aquí el Señor para referirse a aquellos que pervierten el sentido de la Escritura en su propio provecho y con excelentes razones muy religiosas llevan a los hombres por otro camino distinto del que Dios ha instituido. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y fijaos los términos que Cristo usa en este texto de forma cuidadosa. Ya no dice como en el versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. ¿No? Ahora se refiere a la puerta para entrar. La puerta de las ovejas era, está al redil, yo soy la puerta y las ovejas ya pueden salir. Ahora se refiere a la puerta para entrar. Yo soy la puerta. Y añade las consecuencias que tiene para la vida del hombre este oficio que toma Cristo de ser la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ahora ya se refiere a la entrada. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Puede entrar y salir, puede hacer lo que quiera, pero vaya pastos, tanto dentro como fuera. El redil era el pueblo de Israel. Estaban completamente presionados por los fariseos, completamente cargados de los mil mandatos a los que ellos les exponían. Jesús se pone como la puerta que se abre del redil para que salgan fuera del campamento y encuentren la libertad, encuentren los pastos. Y ahora el Señor, dirigiéndose a todos, dice, yo soy la puerta. El que entrare a esta puerta, pero no camino del redil, camino del reino de los cielos, encontrará realmente lo que necesita para su vida. ¿Por qué encontramos este cambio de lenguaje en lo que aquí está exponiendo el Señor? Pues porque el Señor se ha estado refiriendo a los elegidos de Israel. A ellos, Cristo estaba llevando fuera de la religión oficial. Los estaba sacando de la religión oficial. Y ahora su propósito alcanza a los elegidos entre los gentiles también. No solamente del pueblo de Israel a los que saca del judaísmo, sino a los gentiles, a quienes les arranca también de su situación y les hace entrar en el reino de los cielos. Romanos 15:8 nos dice, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. No solamente vino a salvar a los judíos y sacarlos de la religión oficial que les tenía oprimidos y esclavizados, sino que también vino a sacar a los gentiles de su esclavitud y a introducirlos, él como la puerta, a introducirlos en el reino de los cielos. Así nos encontramos con que la puerta, en el versículo 1, era la manera fijada por Dios para los pastores del judaísmo. La puerta. La puerta en el versículo 7 estaba fuera de la mecánica del judaísmo. Y era Cristo quien se ponía como puerta para sacar a sus elegidos del pueblo de Israel. Sacarlos del sistema religioso judío. Y aquí en el versículo 9 la puerta tiene que ver con la salvación al pecador, para el judío y para los gentiles, para todos. Cristo es la puerta, el que por mí entrare encontrará lo que necesita para su alma. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la puerta que nos lleva ante la presencia de Dios. Nuestra naturaleza nos separa de Dios, y por nuestro pecado somos ajenos a la vida de Dios. Estamos completamente enemistados contra Dios. Esta es una de las primeras cosas que cuando uno ha sido llamado por el Evangelio se da cuenta. Si estoy podrido por el pecado, si estoy condenado por mis propios hechos, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo reconciliarme con Dios? ¿Cómo puedo hacer esto? Pues aquí tenemos a Cristo, que ha sido hecho un mediador para cubrir el abismo insondable que hay entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador. Abismo que es imposible que el hombre pueda cruzar. Pues es a través de la fe que nos ha sido dada el medio por el que la gracia de Dios ha hecho la diferencia entre aquellos que se salvan y aquellos que siguen en su propia condenación. Y es Cristo quien une en ese abismo, por medio de su sacrificio, al hombre pecador con el Dios tres veces santo. Cristo es quien hace esta obra de mediación. Dice Efesios 2:13. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Vosotros que era imposible que pudieras acceder, habéis accedido. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Este es uno de los textos más importantes que se señalan en las Escrituras, y son palabras de Cristo. Una puerta nos habla de poder tener acceso fácil a un lugar. Si nosotros quisiéramos entrar a la iglesia y no hubiera puertas, ¿por dónde entramos? No podemos entrar. Si vamos a nuestra casa y resulta que no hay puertas, no podemos hacer como Papá Noel, entrar por la chimenea, porque encima no tenemos ni chimenea. ¿Por dónde vamos a entrar? Una puerta nos habla de poder tener un acceso fácil a un lugar, y lo dice en contraste con las paredes altas en las que a veces es imposible pasar. Los castillos eran fortalezas inexpugnables y solamente tenían una puerta para entrar. Si tú no entras por la puerta, no puedes entrar por otro sitio. Si uno quiere entrar y salir de su casa, la puerta es el lugar por donde accede. Si no hay puerta, no puedes acceder. No hay ninguna pared ni otro lugar difícil que el pecador tenga que saltar para tener acceso a Dios. Porque Cristo es la puerta, la única puerta que hay. Una puerta que nos lleva directo a su presencia. No hay que buscar atajos, no hay que dar rodeos, no hay que buscar una escalera para ver por qué parte del muro tenemos que subir, no hay que ver si alguna ventana se ha podido quedar abierta, no. No hay nada, solamente hay una puerta. Una puerta también puede contrastarse con los largos y tortuosos pasadizos que hay para llegar a algunos sitios. Los laberintos, uno empieza a andar por un laberinto y acaba mareado, pero no llega a ningún sitio. Para llegar a un sitio, la puerta es el lugar más rápido. La puerta, y llega hasta el momento. El alma que cree en el testimonio de Dios, el que crea la verdad de la salvación que nos ha sido revelada por Cristo, cuando toma la única puerta de acceso, llega rápidamente a la presencia de Dios. Toma a Cristo y ya está delante de Dios. No hay más que dar más vueltas. Y fijaos que Cristo aquí está hablando a estos judíos que tenían 1000 parafernalias para acercarse a Dios. Había que hacer 1000 cosas para entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, iban cargados. Por eso el Señor en alguna ocasión dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque es que iban cargados con tantas normas, con tantos rituales, con tantas cosas que tenían que hacer, que aquello les quitaba el gozo de todo. O sea, es que no quiero ni ser judío, porque hay que hacer tantas cosas que es que no puedo ni andar. No puedo salir a la calle sin que me vayan a decir: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Pues venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Os voy a quitar todas vuestras cargas, toda la carga de la religión, os voy a quitar toda la carga del pecado, os voy a quitar toda la carga del ritualismo. Es muy sencillo. Pero fijaos también en cómo se marca la puerta. Hay un artículo definido en la palabra del Señor que está diciendo aquí: yo soy la puerta, artículo definido. No dice yo soy una puerta, artículo indefinido, como si hubiera más puertas, sino que dice la puerta, la única, es lo que quiere decir. La puerta, no hay más puertas. Había solo una puerta en el arca en la que Noé y su familia encontraron refugio cuando llegó el juicio de Dios por medio del diluvio. Solamente había una puerta. Dios cerró la puerta y nadie la pudo abrir. Todos se ahogaron, menos los 8 que estaban en el arca. Había solo una puerta en el tabernáculo, que era la morada de Jehová. Solo una puerta viene para pasar. Hay una única puerta que lleva la presencia de Dios. Solo una puerta. Dice el apóstol cuando escribe, cuando habla en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más. Solamente hay una puerta. Y de nuevo nos dice el Señor en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay una puerta. Solo hay un camino. Esta puerta es la única entrada. No hay otra puerta para llegar al reino de los cielos. También tenemos que recordar que la puerta no es un objeto de decoración. No tenemos la puerta puesta ahí para decorar. No es un objeto de admiración que digamos, ¡guau, vaya puerta! No. Es un elemento que tenemos que usar. Necesitamos una puerta para salir a la calle. Necesitamos una puerta para entrar en nuestra casa. Necesitamos una puerta. Es una necesidad. Todas las casas tienen una puerta. Y para el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, también tenemos una puerta. Y esa puerta es Cristo. No hay nada más. Hay que recordar también que esta puerta está abierta para cualquier hombre. Es lo que está diciendo el Señor. El que quiera podrá entrar. Pero también debemos recordar que esta puerta se cerrará, no siempre estará abierta, se cerrará. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. La puerta ha tenido su tiempo de estar abierta. ¿Se ha cerrado? Por mucho que llames, ya está cerrada. Ya está cerrada. Hoy es un día donde aún la puerta está abierta. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, versículo 5, les dice, recordando las frases del Antiguo Testamento, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Ahora todavía está la puerta abierta. Este día de la salvación no durará para siempre, sino que será seguido por el gran día de la ira de Dios, donde la puerta se cerrará y entonces sí que habrá problemas. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de la ira de Dios? Y esta es una llamada a todos los hombres que aún están en sus pecados. Entra mientras tanto que hay tiempo. Entra, porque todavía está abierta la puerta. Todavía podemos correr y por medio de Cristo acceder al trono de la gracia. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Fijaos que Cristo no dijo, yo soy la puerta. Si cualquier hombre entra por cualquier puerta, se salvará. Él dijo, el que entrare por mí, el que por mí entrare será salvo. Por nadie más, por mí. El hombre no puede entrar por cualquier lugar a causa de su naturaleza, porque está muerto en pecados y delitos. No puede entrar según lo que es el fruto de su imaginación. No puede entrar según lo que él considere que es lo que enseña la Escritura, según su parecer. Porque solamente hay un medio para acercarse a Dios, que es Cristo. El hombre es impotente para hacer absolutamente nada más. Depende en todo de la misericordia de Dios. Y no solo nadie puede venir a Cristo, excepto si el Padre no lo trajere, sino que también es verdad que nadie puede ir al Padre si no entra por la puerta autorizada para ello. Y la única puerta autorizada es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Fijaos que está diciendo, entrará y saldrá. Esta es una manera figurada de expresar que tendrá libertad, que tendrá libertad. Se está diciendo a estos judíos cargados con 1000 normas de los fariseos, con un esfuerzo terrible que tenían que hacer para entrar. en el reino de los cielos. Pues aquí Cristo está diciendo, el que entrare por mí, el que por mí entrare, será salvo. Entrará y saldrá. Entrará y saldrá. Tendrá libertad. Y esto era algo completamente diferente de la propia experiencia a la que estaban sometidos los israelitas, incluso debajo de la ley de Moisés, porque era una carga insoportable. Uno de los propósitos principales de la ley ceremonial era llenar a los israelitas con ordenanzas para que los mantuvieran alejados y separados de otras naciones. Pero esto se acabó con la venida de Cristo, porque a través de su muerte se eliminaron y se borraron todo lo que tenía que ver con los rituales judíos que tanta carga imponían sobre los hombres. Las restricciones a las que estaban sometidos los judíos eran enormemente importantes y tenían sobre sí todas las indicaciones y toda la autoridad de la ley ceremonial con sus múltiples rituales. Pero una vez que vino Cristo, todo aquello que eran símbolos que ilustraban una verdad mayor dejaron de existir, porque la verdad y la realidad de lo que se esperaba en Cristo se cumplió. Que no hace falta más cosas simbólicas para hablar de la verdad que era Cristo. Cristo ya vino, con lo cual ahí se reveló toda la verdad. Dice el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué cargáis a los hombres con tantos yugos acerca de las leyes ceremoniales, acerca de las mil cosas que hay que hacer para entrar en el reino de los cielos, si ni siquiera nosotros podemos llevarlo? Si ni siquiera nuestros padres pudieron llevarlo. Si era completamente imposible acceder al trono de la gracia con tantos rituales como... no solamente como dice la Escritura, sino todo lo que los rabinos añadieron, todo lo que los fariseos añadieron, y tantas cosas que eran imposibles cumplir. Los apóstoles se tuvieron que emplear a fondo para poder mostrar la verdadera libertad del Hijo de Dios respecto a las presiones farisaicas y respecto a la ley ceremonial, a la multitud de cosas que tenían que hacer para entrar en el reino de los cielos. Se tuvieron que emplear a fondo. Por eso el Señor dice... yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá, y hallará pastos. Y lo más sencillo, fuera todas las cargas. Fuera todas las cargas. Esto cuenta también la provisión de comida que Dios tiene para las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá, y hallará pastos. Nuestras mentes se vuelven enseguida al salmo en el que se recoge el testimonio de los creyentes. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hallará pastos. Todo esto es lo que tenemos en Cristo. Todo esto. Y los pastos no solamente nos hablan de comida, sino también de un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar donde podemos estar tranquilos. Esto también es una parte de esa porción que encontramos en Cristo. Y un tipo de esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 10, versículo 23. Nos dice allí la Escritura que partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Los símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento, todos se enfocan a la persona de Cristo. 3 días, los días que el Señor estuvo después de muerto, hasta la resurrección. Y entonces se encontraron descanso. En el Antiguo Testamento el arca del pacto es una figura del Salvador. Y aquí busca un descanso. Buscaba un descanso para el viejo Israel. Pero ahora llega el nuevo Israel, aquellos que han sido llamados según la promesa. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Y encontramos 7 aspectos importantes en este versículo a los que vamos a llamar la atención. En primer lugar, y esto dice yo soy la puerta. Es decir, la única forma que tenemos de llegar a Dios. El que por mí entrare, en segundo lugar, el que por mí entrare, Cristo tiene poder para hacer entrar a los que son sus ovejas. El que por mí entrare, en tercer lugar, Cristo es el Salvador, tanto para el judío como para el gentil. Hombres y mujeres de todas las naciones, pueblos y lenguas tienen su entrada al reino de los cielos por medio de Cristo. El que por mí entrare, en cuarto lugar, Cristo es la puerta para todos aquellos que acuden a Él por medio de la fe. El que por mí entrare, en quinto lugar, será salvo. Cristo es el que paga la pena impuesta por la ley. Cristo es el que se pone en lugar del pecador para pagar la pena impuesta por la ley. En sexto lugar, no solamente será salvo, sino que entrará y saldrá. Cristo es el libertador. el que trae libertad al hombre, libertad de la esclavitud, libertad de las tradiciones, libertad del dominio del hombre. Y en séptimo lugar, hallará pastos. Cristo es el sustentador de su pueblo, el que da comida para su pueblo, el que fortalece sus almas. Finalmente vemos cómo en este versículo nos alcanza la bendición cuando se cumple la oración profética de Moisés. Capítulo 27 del libro de Números, versículo 15. Respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Esta es la oración que Moisés hace a Dios. Y Dios cumple la oración de Moisés en la persona de Cristo. Que sale delante de ellos, que entra delante de ellos, que los saca, que los introduce, y que la congregación de Jehová queda con un pastor. Cristo es el pastor de sus ovejas. En Cristo tenemos plena libertad para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y recibir el oportuno socorro. No necesitamos al sumo sacerdote para acercarnos a Dios. No necesitamos intermediarios humanos para acercarnos a Dios. No necesitamos cumplir los 1000 rituales que tenían que cumplir los judíos para acercarse a Dios. No tenemos que venir con nuestras cargas impuestas por los hombres para acercarnos a Dios. En Cristo tenemos todo lo que nos hace falta para la salvación. Por eso Cristo anuncia libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres de todas las esclavitudes del pecado, de todas las esclavitudes a las que los hombres quieren imponeros, y os hará libres del servilismo a los hombres. Os hará libres para Dios. Vamos a terminar el momento.